El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Muy buenas tardes, gracias por honrarnos un lunes más con su compañía. Esto es Voces MP, el programa de radio del Ministerio Público. Hoy les saluda Sharon Hernández y en los controles me asiste Eric Chacón. La conducción temeraria no siempre se reconoce a simple vista. Lo cierto es que las consecuencias de una imprudencia en carretera puede poner en peligro la vida de todos. En nuestra edición de hoy, aprovechando que se acerca la Semana Santa, queremos hablar de esas conductas que se convierten en delito tras una imprudencia al volante. Entonces, queremos analizar cómo se investigan esos hechos, por qué la responsabilidad al conducir va más allá de recibir una multa por infringir una norma de tránsito. En breve les presento a nuestro invitado de hoy. Así iniciamos.
Nuestras voces del día.
Bueno, hoy nos acompaña el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alajuela, Alejandro Araya. Le doy la bienvenida.
Muy buenas tardes, Sharon. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por aceptar la invitación y acompañarnos hoy en la cabina de Radio Columbia. Alejandro, para iniciar, ¿qué se entiende por conducción temeraria según nuestra legislación?
Bueno, esto es una infracción sumamente grave, precisamente tipificada no solamente por la ley de tránsito, sino también por nuestro código penal. Son acciones totalmente imprudentes y peligrosas que contravienen la conducción normal que todo ciudadano que transita por vía pública debe llevar a cabo. Son acciones tendientes a generar peligro a la seguridad de las personas. Y eso tiene consecuencias realmente muy importantes, y precisamente por eso es que se ha metido bastante mano en la legislación para tratar de regular este tipo de conductas y generar de alguna manera contención para que este hecho como tal se pueda tratar de minimizar.
Como lo señalaba antes, ya estamos cerca de la celebración de Semana Santa y precisamente la provincia de Alajuela, que es donde usted dirige la fiscalía, es una ruta que lleva a destinos turísticos muy transitados. ¿Qué datos maneja la fiscalía sobre la incidencia de este tipo penal?
Bueno, nosotros tenemos rutas no solamente vías que permiten vacacionar o buscar destinos vacacionales, sino también muchas rutas relacionadas con el comercio y el tránsito comercial. Básicamente, en materia de números, podríamos señalar que para el año 2024, la Fiscalía de Atenas, que es la que atiende una gran parte de la Ruta 27, tuvo 37 asuntos de conducción temeraria, pero ya para el año 2025 tuvo un aumento a 48 asuntos. En el caso de la Fiscalía de Alajuela, que también tiene una gran cantidad de una parte importante de lo que es la Ruta 27, la General Cañas, tuvimos en el 2024 144 asuntos relacionados con conducción temeraria, y para el 2025 154 asuntos. Hay un incremento bastante importante. Esto nos da una perspectiva de cómo, a pesar de la existencia de esa normativa, lamentablemente siempre se da una incidencia muy importante, y es que este tipo de delito de conducción temeraria se ha constituido como un delito totalmente autónomo. O sea, ya no necesitamos para el delito de conducción temeraria un daño o una consecuencia. Ya simplemente nuestra ley ha establecido cuáles son aquellos asuntos en donde efectivamente hay conducción temeraria, que básicamente es cuando las personas participan en carreras ilícitas o cuando eventualmente también las personas lo hacen, conducen bajo la ingesta de licor. Y también otra forma de generar o de comprometerse cuando las personas conducen a una velocidad superior a los 150 kilómetros por hora. Ya una vez que se cumplan alguno de estos aspectos o elementos que establece el delito de conducción temeraria, inmediatamente entra el aparato judicial a desarrollar las acciones de investigación y de preparación para presentar a las personas que cometen estas infracciones ante los estrados judiciales.
De hecho, más adelante vamos a hablar sobre cómo trabaja la Fiscalía este tipo de casos, pero me parece muy importante que hagamos énfasis en aquellas acciones que se llegan a normalizar y que, como usted lo mencionaba, son imprudencias que incluso pueden llegar a acabar con la vida de una persona. Si hablamos de estas conductas ilegales, ¿cuál es el principal comportamiento delictivo que se presenta en la carretera?
Bueno, esto es muy importante y he consensuado no solamente con mi personal fiscal, sino que también lo hemos logrado determinar por estadística, pero también a través de las consultas que se han hecho a la Dirección General de la Policía de Tránsito, en la persona de algunos colaboradores que tenemos en esa policía. Y efectivamente el número uno es la ingesta de licor, ¿verdad? Es una conducta que lamentablemente en la sociedad costarricense se ha normalizado. Y pese a que se han hecho campañas importantes para que la gente evite tomar y conducir, es algo que no se ha podido erradicar. Y lamentablemente también este tipo de conductas nos generan una serie de hechos delictivos más graves, como por ejemplo conductas relacionadas con la integridad física de personas que finalmente se ven afectadas por la conducción de personas que han estado o que ingiriendo licor y que se encuentran en estados de ebriedad y que lamentablemente provocan este tipo de acciones que laceran la integridad física de las personas. Es el número uno, creería yo, y también a raíz de estas consultas y conversaciones que hemos tenido. Pero también como número dos tenemos el exceso de velocidad, ¿verdad? Son acciones imprudentes de las personas a la hora de conducir y que están debidamente reglamentadas también a través de la ley de tránsito, pero que repercuten, repito, también en este tipo de conducta de conducción temeraria, como lo es el conducir a más de 150 kilómetros por hora. Es, diría yo, el segundo y más importante de los eventos. Y por último, una de las acciones que también hemos logrado observar, incluso que se ha publicitado muchísimo por los medios de comunicación, es el tema de las carreras ilícitas, lo que denominamos como piques. Se ha dado muchísimo en zonas donde hay carreteras que no son precisamente para eso. De alguna manera las personas que participan en ese tipo de actividades lo ven como carreteras disponibles o con ciertas características que les llevan precisamente a este tipo de acciones, lo cual lamentamos muchísimo porque no son pocas las ocasiones en donde se dan accidentes sumamente graves.
¿Qué dice también la ley respecto al uso de dispositivos electrónicos como celulares a la hora de conducir?
Bueno, precisamente, vamos a ver, la reforma de la ley en el que ya no es proyecto, sino que ya es ley, el 23.405, ha establecido una serie de agravantes, y dentro de la perspectiva del sometimiento a la ley es precisamente contemplar varias circunstancias a la hora de hacer el análisis del caso. Y uno de esos es precisamente exponerse no solamente al tema de la ingesta de licor, a la velocidad, sino también a otros riesgos que pueden exponer la seguridad de las personas cuando la persona que conduce no toma las debidas precauciones y utiliza, en este caso, por ejemplo, este tipo de dispositivos electrónicos para contestar, para utilizar y hacer mensajes de texto a pesar de que va conduciendo su vehículo, o en su defecto incluso no necesariamente es el hecho de realizar llamadas o realizar mensajes, sino por ejemplo utilizarlo para ver videos o algún programa de televisión, en síntesis, ese tipo de distractores son los que también se están regulando y están generando una mayor sanción y mayor control por parte de la ley.
Precisamente la Policía de Tránsito reportó que solo el fin de semana se presentaron 15 muertes en carretera. Háblenos de esos otros delitos que pueden acompañar, que ya usted lo adelantaba, la conducta de conducción temeraria y cuáles estadísticas manejan desde la Fiscalía.
Bueno, precisamente, lamentablemente, las estadísticas nos ponen en una situación bastante apremiante porque hay dos acciones delictivas que se han venido contemplando desde siempre, pero que finalmente han tenido una incidencia importante. Y una es el delito del homicidio culposo y el otro el de las lesiones culposas. Voy a hablar solamente por las fiscalías que me corresponden. La Fiscalía de Atenas para el año 2024 tuvo 18 homicidios culposos y 90 lesiones culposas, pero para el 2025 aumentó a 23 homicidios culposos y a 58 lesiones culposas. El delito de lesiones culposas en Atenas disminuyó un poquito, pero en el caso de Alajuela, para el 2024 tuvimos 489 casos de lesiones culposas y 73 casos de homicidios culposos. El 2025 aumentó esta cifra, las lesiones culposas aumentaron a 642 casos y homicidios culposos aumentaron en 100 casos. En lo que llevamos ya del 2026 en Alajuela, llevamos 109 casos de lesiones culposas y 21 homicidios culposos. Esto quiere decir que hay una conducta agresiva y que lamentablemente, reitero, pese a todos los esfuerzos de las diferentes instituciones, siguen las personas conduciendo los vehículos y generándose este tipo de delincuencias que son muy lamentables, porque estamos hablando no solamente de personas lesionadas gravemente, sino también de una cantidad importante de familias enlutadas.
Claro, muy importante tener en cuenta todos estos datos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve seguimos.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP. Voces MP. Agenda MP.
Para esta mañana de 23 de marzo estaba programado el inicio de un juicio en contra de un hombre de apellido Siva Jaquín. Precisamente fue acusado por la Fiscalía de Alajuela por un delito de lesiones culposas. Ante su ausencia en el debate, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Penal de Alajuela que se declarara su rebeldía y ahora cuenta con una orden de captura. Para continuar con el tema, les recuerdo que hoy estamos hablando sobre esas conductas más comunes de imprudencias en la carretera que son catalogadas en nuestra legislación como el delito de conducción temeraria, y para ello nos acompaña el fiscal adjunto de Alajuela, Alejandro Araya. Alejandro, cuando se presenta ya un caso de conducción temeraria, ¿cómo interviene el Ministerio Público?
El Ministerio Fiscal interviene de diferentes maneras, en virtud de que además son diferentes las formas en las que nos llega la información de casos como el que nos ocupa, ya sea de conducción temeraria, homicidios culposos o lesiones culposas. Tenemos normalmente, en la realidad de la dinámica de nuestras fiscalías, una persona disponible, una persona fiscal disponible, que es la que para ese día específico de la semana está en contacto directo con todas las policías y con todas las unidades de radio del organismo de investigación judicial, así como las unidades de radio de las diferentes policías del país, de tal suerte que precisamente son estas unidades policiales las que llegan junto con las, normalmente las unidades de emergencias, por ejemplo Cruz Roja, a la atención de accidentes de tránsito si se trata de asuntos de homicidios culposos o lesiones culposas, o en su defecto también la intervención, por ejemplo, de fuerza pública o policía municipal, principalmente cuando atienden asuntos de conducción temeraria. Entonces, estas policías se comunican directamente con nosotros, con el fiscal disponible principalmente, y realizan precisamente ahí la coordinación, lo que nosotros denominamos la dirección funcional, y es precisamente que nosotros como fiscales le damos la dirección a las policías de qué es lo que eventualmente tenemos que demostrar en esas conductas, y entonces es ahí donde tratamos de dirigirlos, primeramente de una forma remota, cuáles son los elementos que necesitamos, probatoriamente hablando, para demostrar la delincuencia. Entonces, eso cuando tenemos un caso que se está dando en el momento, pero también tenemos, por ejemplo, nos ingresan partes policiales de la policía de tránsito que atienden hechos donde hay lesiones en las personas, tal vez no casos extraordinariamente graves, pero sí con lesiones que superan los 5 días de incapacidad, y esos los asumimos nosotros como un delito de lesiones culposas. También ante la intervención, por ejemplo, de la policía judicial, que atienden un hecho y nos informan mediante los requerimientos que ellos nos hacen. En fin, también puede ser que en algún momento una persona no hayan llegado las autoridades eventualmente, pero sí la persona haya sido atendida en un centro médico, que por alguna razón tuvieron que, o se la llevaron familiares, y posteriormente viene a denunciar directamente con nosotros, lo que llamamos una denuncia directa. Entonces son diferentes los mecanismos en los cuales se da la intervención del Ministerio Público en esa fase inicial. Posteriormente, ya una vez que tenemos ya sea informes policiales, denuncias, etcétera, se da todo el proceso de recopilación de pruebas a través de, utilizamos las policías, también utilizamos a las víctimas, si es posible, para que nos den mayores y mejores datos, y ahí empezamos a recabar todo el conglomerado de pruebas que nos permita demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona o personas.
Háblenos de las pruebas que son requeridas por la fiscalía en este tipo de casos.
Bueno, como bien saben, en Costa Rica tenemos un principio de libertad probatoria. Entonces no tenemos un esquema muy cuadrado de pruebas, sino que todo aquello que sea legalmente obtenible, ¿verdad?, que se pueda obtener de manera legal, puede perfectamente constituir prueba para demostrar una delincuencia. Obviamente, en el tipo penal de la conducción temeraria, el tema, por ejemplo, de los casos en donde las personas han tenido la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas, precisamente utilizamos las pruebas de sangre o las pruebas del alcosensor, o sea, las pruebas de aire que normalmente realizan la policía de tránsito, y pruebas de sangre que normalmente se ordenan para que se extraigan las muestras y posteriormente se hagan los análisis toxicológicos que nos van a determinar si efectivamente existe, cuál es el porcentaje de licor en sangre que existe en la persona. Entonces, en ese tipo de asuntos, las pruebas madre son precisamente las que se utilizan en ese tipo de casos. Y en el caso de los por ejemplo, la alta velocidad o los piques, pues tenemos diferentes mecanismos de prueba, ¿verdad? Vamos desde inspecciones, videos, fotografía, testimonios, ¿verdad? Y un sinnúmero de elementos probatorios que se pueden arribar para poder demostrar ese tipo de delincuencias. Y en el caso de homicidios culposos y lesiones culposas, pues es todavía una gama muchísimo más amplia de elementos probatorios que se utilizan y que se deben utilizar para demostrar ese tipo de asuntos también.
Ahora, ¿a qué se expone una persona que cometa el delito de conducción temeraria?
Bueno, precisamente la ley, en su artículo 261 bis, establece penas que van de 1 a 3 años de prisión. No obstante, no es solamente la parte represiva o de prisionalización, sino también se expone la persona a la inhabilitación de la licencia, por ejemplo, en periodos bastante importantes. De hecho, esta ley, la 23.405, hace aún más grosero el tema de las sanciones, precisamente no solamente en los casos de conducción temeraria, sino también de lesiones culposas y de homicidios culposos, en el tema de reincidencia y en el tema de las inhabilitaciones para la conducción de vehículos. Entonces, las personas deben analizar muy bien a la hora de conducir, de manera que no vayan a cometer este tipo de delincuencias, porque se pueden exponer no solamente a sanciones privativas de libertad, a sanciones relacionadas con la inhabilitación, sino también hay un tema también importante, que es el tema pecuniario, que pues en este tipo de asuntos también se estila el que, en caso de la afectación de la salud, de la integridad física, puedan mediante los mecanismos de ley, hacerse el cobro de daño moral y los demás daños y perjuicios que se ocasionan en este tipo de delincuencias. Entonces, son sanciones muy importantes, y con esta reforma se ha endurecido aún más, y creo que es importante que la gente lo conozca y lo entienda como una forma de contenerse.
Nos queda un minuto de tiempo, pero me parece muy importante ir ya a nuestra última sección para hacer el cierre.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Alejandro, ¿cuál es el principal mensaje preventivo que da el Ministerio Público para promover la conducción responsable?
Bueno, primero que todo, el Ministerio Público va a ser totalmente, vamos a desarrollar las labores que están encomendadas por ley. No podemos no hacer lo que nos está obligado, y es precisamente buscar la forma de aplicar la ley en aquellos actos que son contrarios precisamente a nuestra normativa. Por supuesto que en esta época estamos llamados a pedirle a la ciudadanía que valore muy bien no solamente su libertad, sino también que respete la integridad física de las demás personas, que se sepan conducir y que, ante el flujo vehicular que normalmente existe en estas épocas, que aumenta en el área metropolitana, fuera del área metropolitana, que hay un interés de ir a visitar familiares, vacacionar, seamos más tolerantes y más respetuosos. Eso de alguna manera nos va a generar, contener un poco y aplacar un poco la incidencia en este tipo de delincuencias. Y por supuesto, sé que es un mensaje trillado, pero si conduce no lo haga bajo los efectos del licor. Es preferible realizar acciones que vayan tendientes a evitar que las personas puedan conducir bajo los efectos del licor, porque esto tiene una repercusión importante y puede no solamente transgredir la integridad física, sino enlutar muchas familias.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Sharon, a usted y a los radioescuchas. Esperamos que este mensaje llegue, cale y pues que sea importante para la ciudadanía.
Claro que sí. Gracias también a usted por escucharnos un lunes más. Les esperamos la próxima semana.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.